La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Cada vez son más las personas que están adoptando el buen hábito de beber agua con limón en ayunas. Se ha demostrado que esta bebida tan económica y fácil de preparar tiene importantes beneficios curativos y protectores que ayudan a combatir y prevenir distintos problemas de salud, por lo que es una gran forma de empezar el día.
El agua con limón en ayunas es una bebida rica en propiedades antivirales, antimicrobianas y antibacterianas que ayudan a combatir gran cantidad de virus, bacterias y microorganismos que afectan a la salud. Además, solo 2 cucharadas de limón aportan el 23% de las cantidades diarias recomendadas de vitamina C.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis. 2 años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho, en la actualidad el espacio A Través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente en más de 650 emisoras de AM, FM y onda corta en América Latina. Y como resultado, millones de vidas han sido impactadas por el mensaje de la Biblia en más de 100 idiomas y dialectos.
En España el programa se llama, como ya hemos indicado, La Fuente de la Vida, y la sintonía suena así. ¿Pero quieren saber cómo se escucha en Asia? Pues vámonos hasta allá y vamos a ver cómo suena en idioma hindi.
Escuchemos, escuchemos.
प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं।
Bien, pues regresamos virtualmente de Asia y seguimos aquí en La Fuente de la Vida en idioma español. Hay que decir que en España hay más de 80 emisoras que emiten La Fuente de la Vida y cada vez vamos creciendo. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza, si te parece, volvemos después.
Claro que sí, de aquí no nos movemos.
La voz por todas nuestras ciudades. salvación que corre hoy por las calles. Se levantarán las voces que van alusivas a él. La gente dirá que está pasando, se escucha Jesús de Nazaret. Yeshua es el rey.
En el ámbito de la justicia penal hay una serie de elementos que pueden hacer que una pena impuesta a alguien que ha cometido un crimen o delito sea más o menos fuerte, desde una multa hasta años en la cárcel. Lo que determine un tribunal puede variar según la gravedad del acto y también en cuanto a la posible reincidencia de la persona juzgada.
En la Biblia aprendemos que hay un grave delito que pesa sobre toda la humanidad. El haber dado la espalda a Dios es lo que se llama, pese a que muchos no lo quieran admitir, pecado. Para ese crimen, cuya pena es la muerte, hay un camino de solución, un camino para la redención, pero también se nos advierte de que no debemos abusar de esa gracia o de ese perdón volviendo a pecar.
De todo esto vamos a aprender y meditar hoy en el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. Estamos seguros que la reflexión de hoy será de beneficio y nos ayudará en la vida diaria. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 601-2032-65. Por supuesto, pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida, una aplicación multilingüe con todos nuestros programas, y también pueden acceder a nuestra página web www.lafuentedelavida.com. Escuchamos ya nuestra reflexión de hoy.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Carta a los Hebreos, capítulo 10, desde el versículo 26 al 39. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro viaje por el capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos. Sabemos que ya hemos avanzado bastante por este capítulo en nuestro programa anterior, pero este tema es tan importante que deseamos regresar nuevamente al versículo 26, ya que antes señalamos puntos sobresalientes de esta sección y de gran importancia para la doctrina y la práctica cristiana, por lo que creemos oportuno repasarlas, así que comenzaremos por el párrafo que hemos titulado «Una señal de advertencia, el peligro de despreciar». Esta fue la quinta señal de advertencia de esta epístola y la más solemne de todas. Leamos el versículo 26 de este capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es una experiencia terrible el caer en manos del Dios viviente. Simón Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21, «Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado». Esta advertencia fue para los creyentes hebreos, porque muchos de ellos continuaban yendo al templo y algunos estaban realmente ofreciendo sacrificios allí. Ellos estaban guardando las apariencias, simulando que aún se encontraban bajo la ley de Moisés. Al hacerlo, también estaban dejando en claro que el sacrificio de Cristo no tenía sentido para ellos. Teniendo en cuenta que los sacrificios de animales prefiguraban el sacrificio de Cristo, ahora que Cristo había muerto en la cruz, todo aquel ritual ya se había cumplido. Por lo tanto, lo que antes se había hecho en obediencia al mandamiento de Dios, ahora se había convertido en un pecado intencionado. El continuar ofreciendo sacrificios sangrientos que habían sido cumplidos en Cristo era un acto temerario y terrible. Aquellas personas estaban actuando como si los sacrificios del templo fueran a continuar para siempre. Y el escritor a los hebreos les estaba diciendo que no debían mirar más al templo, porque ya no se realizaba ningún sacrificio por el pecado. Si una persona rechaza la verdad de la muerte de Cristo por el pecado, ya no hay otro sacrificio por el pecado disponible, y no existe otro camino para llegar a Dios. En aquel momento ellos tenían que mirar a Cristo en vez de mirar al templo. Si se negaban a hacerlo así, para ellos no quedaría nada más que el juicio. La palabra de Dios es muy clara y expresiva en relación con este tema. Prestemos atención a estas palabras del versículo 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto significa continuar pecando deliberadamente al ofrecer aquellos sacrificios. Es una actitud hacia la palabra de Dios que Dios llama rebelión intencionada, deliberada. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no hay más sacrificios para los pecados de semejante insolencia y atrevimiento. Y añade el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, que si cuando Cristo vino y murió hace más de 2000 años, su obra de redención no fue algo adecuado, entonces, estimado oyente, no hay nada adecuado, no hay nada apropiado. Dios no va a hacer algo más para redimirnos. Cristo no va a morir otra vez, y por supuesto no es necesario que lo haga. Habrá un pecado de desobediencia deliberada por parte de aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad al continuar con el ritual del templo de ofrecer sacrificios. Ahora el escritor haría una comparación. Leamos el versículo 28 de Hebreos capítulo 10. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Y ahora observemos la comparación al leer el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Esta es probablemente la declaración más solemne que encontramos en la palabra de Dios. Y esta expresión, en la cual fue santificado, se refiere a Cristo, al Hijo de Dios. Y ellos crucificaron otra vez al Hijo de Dios, como leímos en este libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 6. El actuar como si la muerte de Cristo hubiera sido algo inadecuado para solucionar el problema del pecado y continuar con esa conducta como si Él no hubiera muerto, es tratar a la sangre de Cristo como algo despreciable. El conocimiento crea responsabilidad. Si después de haber oído el Evangelio usted le da la espalda a Jesucristo, estimado oyente, alguien tendría que decirle a usted que se está dirigiendo hacia el infierno. Y esto no lo decimos nosotros, es lo que Dios dice. Ahora el versículo 30 de este capítulo 10 de la carta a los Hebreos dice: «Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor». Y otra vez, «el Señor juzgará a su pueblo». Estimado oyente, Dios va a juzgar. Él es el gobernante soberano de este universo. Todos vamos a tener que presentarnos ante Él. Dios tiene el derecho soberano de juzgar y al cual no ha renunciado. Dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículos 17 y 18. «Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador?» Continuemos leyendo el versículo 31. «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Este es un versículo interesante y sería útil dedicarle algún tiempo. Es para cristianos y también para no creyentes. Dice que es una cosa terrible caer en manos del Dios vivo. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 9, leemos: «El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él». En este caso, la mano de Dios estaba sobre aquel hombre, sobre Esdras, para bien. Y Dios quiere poner su mano sobre usted, estimado oyente, para bien. Pero a veces Él coloca una mano muy pesada sobre sus hijos. Los castiga, los hace vivir experiencias duras. Yo las he vivido y quizás usted también. El rey David también las vivió y en el Salmo 32, versículo 4, dijo lo siguiente: «Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano». ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba castigando, disciplinando a David al hacerle pasar por tan duras experiencias. David había tratado de encubrir su pecado, pero Dios lo obligó a confesarlo y a ocuparse de él. Por una razón similar, algunas veces la mano pesada de Dios es colocada sobre nosotros, que somos sus hijos. Sin embargo, la mano de Dios que castiga y disciplina es totalmente diferente a su mano de juicio. Él dijo en el versículo 30 de este capítulo 10 de Hebreos: «Mía es la venganza, yo daré el pago». Dios no toma venganza de una manera rencorosa y vengativa, pero Dios va a juzgar el pecado, y esto es algo que necesita ser enfatizado en nuestro tiempo. Escuchemos nuevamente al salmista en el Salmo 75, versículo 8. «La copa está en la mano del Señor, el vino está fermentado, lleno de mixtura, y Él lo derrama. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra». Es que el salmista, así como el profeta, hablaron del juicio como un tiempo que llegaría cuando la copa de la ira se llenara. Y esa copa se está hoy llenando. Dios no tiene prisa en comenzar a actuar. Él es paciente y no desea que alguien perezca, pero esa copa de juicio se está llenando. Y, estimado oyente, es una copa amarga. Esta copa del juicio de Dios está en el futuro de todo aquel que pisotee al Hijo de Dios y que tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia, como dice el versículo 29 de este capítulo 10. Estimado oyente, si usted desprecia lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz, en su futuro personal solo quedará el juicio y no habrá ninguna esperanza en absoluto para usted. Este es el mismo punto que el escritor estaba recalcando a estos creyentes hebreos. Bajo la ley mosaica, ellos podían traer un sacrificio cada año o cualquier día si así lo deseaban. Pero ya no lo podían hacer más. Ese sistema había concluido. A partir de entonces, como nosotros, tenían que volverse al Señor Jesucristo. Ahora el escritor comunicó una palabra personal a aquellos judíos a quienes estaba escribiendo. Leamos el versículo 32 de Hebreos capítulo 10. pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Suponemos que los hebreos a quienes fue dirigida esta carta eran salvos. No parecía haber ninguna duda en la mente del escritor de que ellos eran creyentes. Continuemos leyendo los versículos 33 y 34. Por una parte, ciertamente, con vituperios o insultos y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con alegría, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice aquí, fuisteis hechos espectáculo. Es que los cristianos fueron convertidos en un espectáculo público. Y también dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con alegría. Aparentemente, algunos de los creyentes habían sido encarcelados por su fe, mientras que otros habían experimentado la confiscación de sus bienes. El escritor les estaba recordando su fe y paciencia durante esos tiempos de prueba. Dice el versículo 35, «No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa». Esta fue otra manera de decirles, como en el versículo 23 de este capítulo 10, «Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza». Y añade el versículo 36 de este décimo capítulo de Hebreos. «Pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». La paciencia y la fe están unidas en la Biblia. Después de ejercitar la fe en medio de las aflicciones, entonces aquellos cristianos debían hacer gala de paciencia con la esperanza futura del cumplimiento del objetivo de su fe. Luego, el versículo 37 dice, «Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará». Las Sagradas Escrituras dicen que el Señor Jesucristo no tardará, que Él vendrá. Hay muchas personas que cuando se despiden dicen, «Bien, nos veremos en la próxima oportunidad si el Señor se demora». Bueno, estimado oyente, Él no se va a demorar. Hay personas que se comportan como si Él estuviera aplazando su venida, como si Él estuviera tardando. Pero Él no va a tardar. Su venida figura en su calendario. Y alguien quizás pregunte, «Bueno, ¿cuándo va a venir?». Pues Él no nos permite a nosotros ver su calendario, así que no lo sabemos. Algunos hablan como si hubieran visto su calendario, pero creemos que han estado mirando al calendario humano, porque nadie ha visto el calendario de Dios. Sin embargo, podemos estar seguros de que Cristo vendrá en el día designado. Es tan seguro como el hecho de su primera venida a la tierra. Luego, en el versículo 38, continuamos leyendo. «Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma». Este versículo es una referencia a las palabras que encontramos en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4, también citadas en la carta a los Romanos y en Gálatas. Es un versículo importante. Cada epístola que cita este versículo coloca un énfasis diferente en él. En la carta a los Romanos, el énfasis está en que el justo vivirá por la fe. Es decir, que el énfasis recae en cómo Dios justifica a un pecador. Aquí, en la epístola a los Hebreos, el énfasis se colocó en el hecho de que el justo vivirá por la fe. Ha habido varias referencias al Dios viviente, y esta epístola nos habla de un intercesor viviente. Él es el mismo que murió en la cruz por nosotros y regresó de los muertos. El énfasis recae en su resurrección y en el hecho de ser el Cristo viviente a la derecha de Dios. Por lo tanto, ya que nosotros, que somos los suyos, tenemos un Dios viviente y un Salvador viviente a la derecha de Dios, hemos de vivir por la fe. Como hemos dicho antes, nuestra fe no constituye un salto en la oscuridad, se apoya en la palabra de Dios. Así que el justo vivirá por la fe. Ahora, en la epístola a los Gálatas, Pablo enfatizó la fe. Y entonces, el justo vivirá por la fe. Ahora, el escritor habló aquí en cuanto a retroceder. Él dijo, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Retroceder significa arriar o recoger las velas. Y luego, el versículo 39 de este décimo capítulo de Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. El autor de la carta a los Hebreos no consideraba que ellos habían retrocedido, sino que estaba hablando del peligro de hacerlo y les estaba expresando una advertencia. Y ya que retroceder significa arriar las velas, podemos decir que el creyente es como un marinero que debería desplegar todas las velas. Esto es lo que el escritor había estado diciéndoles a estos cristianos. Continuemos. Su idea era que un creyente podía atar o asegurar sus velas, podía quedarse varado a causa del desánimo, de la persecución, por las dificultades o privaciones o por causa de la depresión. Pero teniendo en cuenta que tenemos un Salvador viviente, debemos continuar. Despleguemos todas las velas. Pongámonos en movimiento para Dios. Recordemos la historia de los hugonotes franceses. Ellos fueron perseguidos y fueron traicionados. Y cuando Francia los destruyó, también destruyó con ellos los mejores hombres y mujeres que tenía esa nación. Ellos fueron a la batalla sabiendo que se estaban enfrentando a una muerte segura, y su lema fue, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?», como leemos en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 31. Esa nación nunca volvió a ser lo que era antes de haber destruido a esta gente. Hoy nosotros los creyentes necesitamos un lema como el de los hugonotes. Hay demasiadas quejas, reclamaciones y críticas entre los cristianos. Podríamos decir que abundan las reacciones infantiles. Estimado oyente cristiano, todo el tenor de esta hermosa epístola puede expresarse con el imperativo «continuemos». Así que continuemos activos en la causa de Dios. Antes de despedirnos, porque nuestro tiempo está llegando a su fin, destacaremos que en nuestro próximo programa comenzaremos con el estudio del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, que contiene la honrosa lista de los héroes de la fe. Los capítulos 11 al 13 constituyen la segunda división importante de esta carta apostólica. Hasta este punto, la epístola ha tratado principalmente con asuntos de carácter doctrinal, pero a partir de ahora nuestro estudio nos conducirá a aspectos muy prácticos. Comenzaremos entonces con el capítulo que con frecuencia ha sido llamado el capítulo de la fe. Y estimado oyente, creemos que esta parte de las Sagradas Escrituras le resultará muy interesante, aunque la mayoría de las personas no cree que la fe sea un tema muy práctico. Desde ya le anticipamos que en nuestro estudio todos llegaremos a la conclusión de que es un tema eminentemente práctico y aplicable a las más variadas circunstancias de la vida. Así que le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo encuentro para recorrer este interesante relato de eventos y personajes que se destacaron por su fe.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.